6 minutos pasan de las 11 en punto de la mañana y como todos los martes tenemos nuestros planes trazados, tenemos una cita con nuestro jardinero de cabecera, nuestro ratito de oyentes, pero la actualidad manda y la actualidad a veces nos hace cambiar nuestros planes. Unos minutos antes de entrar en el servicio que entrasen nuestros compañeros de los servicios informativos, adelantábamos una noticia importante. Un grupo de víctimas del aceite de colza pertenecientes a la plataforma Seguimos Viviendo se han encerrado en el Museo del Prado y amenazan con retransmitir en directo su muerte por ingesta de pastillas si el presidente del gobierno no atiende sus demandas. Tenemos al otro lado del teléfono a Carmen Cortés, que es víctima de la colza y además coordinadora de esta plataforma, de la plataforma Seguimos Viviendo. Carmen, buenos días.
Buenos días, Eli. Solo quiero dar un mensaje y es para el presidente de gobierno, señor Pedro Sánchez. Hemos mandado demasiadas cartas este año, ninguna contestación. Desde Iván Redondo, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, siempre lo mismo. Este año varias. Hemos querido tener este año reconciliación, esperando el acto de reparación, de homenaje. Somos víctimas de segunda, de tercera, de subsuelo. Ya está bien. Necesitamos esa fecha, antes de octubre. Son demandas. Nos ha condenado hoy, 40 años de la promulgación del Real Decreto 2448 del 81. Nos condena a vivir como en 1981. Ahora no es 1981. ¿Nos imaginamos que toda la sociedad viviese como 1981 en este siglo XXI? Es el único mensaje que tengo que dar. Se quiere desalojar, nos han aislado en esta sala porque es la sala de las meninas. Solo preocupa que los turistas que han venido al Museo del Prado no van a poder ver las meninas, que es la sala más emblemática. Es la única preocupación del museo. Y ya hemos dicho que nos tendrán que sacar a la fuerza. Lo que queremos es transmitir esto. Es solamente... Hay una pretensión que el señor presidente del gobierno facilite lo antes posible. Lo único que nos habéis dicho, nos están tratando muy bien y hemos dicho que se nos tendrá que sacar la fuerza porque no vamos a dejar. No he dicho la realidad, señor director. No he dicho la verdad. Lo único que hemos dicho es esto. Bueno, el señor director está diciendo lo que nos ha dicho. Y es que estamos perjudicando al museo porque los turistas no pueden ver esta sala. Insisto, es lo que nos ha dicho el señor director.
Le oímos ahí de fondo. Carmen, sí. Solo una cosa. ¿Qué es exactamente lo que pedís? ¿Visibilidad? ¿Que se os reconozca de los derechos?
Los derechos que tenemos, sí. que estamos pidiéndole, y que además la señora Magdalena Valerio, antes de dejar su cargo como ministra, estuvo a punto... Y nos dijo que estábamos a punto de conseguirlo, es igual que la ministra Carcedo con el CESUR. Ya está bien. El CESUR es importantísimo para nuestra salud. Ya vale dar vueltas. El actual ministra ni siquiera nos ha recibido. Tienen todos los periodistas nuestras pretensiones. Ya está bien. Somos enfermos, víctimas enfermas. Lo siento, Eli. Hay otros medios que también. Señor Pedro Sánchez, es muy sencillo. Ha recibido a todo el mundo. A nosotros ni nos conoce. Igual que los ministros. Igual que todas, incluso la ministra de Asuntos Sociales, nadie parece que conocer ni nadie parece reconocer a las víctimas del síndrome del aceite tóxico. Da igual el signo político, ninguno de los representantes de la Cámara, a excepción de dos o tres diputadas, como Marta González y Marta Sibina, se han preocupado por las víctimas del síndrome tóxico. Ahora, ¿qué pasa? Ninguno de los diputados se preocupa de los compromisos que se adquirieron. Entonces, pues revisen las sesiones. Que todo el Parlamento español se comprometió a cuidar de las víctimas del síndrome tóxico y de saber cómo estábamos y de la evolución de cómo estamos. Pues estamos peor que entonces. Muchas gracias, Eli.
Carmen, solo una cosita. ¿Cuántas personas estáis encerradas en el museo?
Estábamos 7. Una debió de salir porque estaba mareada. Una de las personas, todas con discapacidad, a excepción de una, y un gran dependiente como es Miguel Ángel, presidente de Salamanca. Ha venido desde Salamanca.
Carmen,
lo siento, tengo que dejarte. Bueno, muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días, buenos días. Carmen. Bueno, seguiremos ocupándonos de este asunto. Hombre, yo espero y confío que esa amenaza que han... puesto sobre la mesa estas víctimas de la colza, la de pasadas 6 horas en que nadie les haga caso, comenzar a ingerir pastillas hasta la muerte, sea solamente eso, una amenaza. Y es verdad que se cumplen 40 años de aquel terrible suceso del aceite de colza, que es verdad que las víctimas llevan 40 años reclamando muchas de las cosas que parecen justas y necesarias, que no siempre se les ha atendido como se merecen, y yo espero que esto sea simplemente un toque de atención, un reclamo, para que todos reconozcamos que todavía hay muchísimas personas que viven con las secuelas de aquel aceite de colza. Vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurre en el Museo del Prado. Nuestra unidad móvil ya va hacia allí. En cuanto llegue Gloria García Talavera, nos contará las últimas noticias. Mientras tanto, seguimos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues lo dicho, mientras esperamos esas noticias que seguramente nos va a traer Gloria Talavera con nuestra unidad móvil en cuanto llegue al Museo del Prado, la vida continúa y nosotros continuamos con nuestros planes que los martes pasan por acoger en este estudio al hombre con mejor planta de todo el equipo, que es Pedro Martín, nuestro jardinero. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, Eli. A ver cómo tercio yo este convulsivo mañana de noticias.
No sé. Oye, ¿cómo está llevando, por cierto, el tema plantitas este octubre tan caluroso?
Pues...
estarán despistadas algunas, las
pobres,
¿no?
Algunas, claro. Están tardando más en coger ese reposo vegetativo. Las hojas todavía no terminan de caer.
No han caído.
Claro, por cierto, como diría un poeta, ¿qué levanta más que una hoja al caer?
Ay, por favor.
Es que me ha venido...
Mira, entre las adivinanzas y las poesías me tienen loca. Bueno, tenemos muchas cosas pendientes, entre ellas dudas de oyentes.
Sí, lo más importante.
Ya sabemos.
¿Sí? Que nos llaman y nos mandan fotos.
Exactamente, hay un correo que es... con buena planta OM, todo seguido, con buena planta OM, @ondamadrid.es. Ahí podéis mandar cualquiera de vosotros cualquier duda que tengáis sobre vuestras plantitas, arbolitos, arbustitos, jardines, céspedes, en fin.
Que ya intentaré yo solucionarlo.
Exactamente, y si podéis adjuntar, si habléis de una planta en concreto, podéis adjuntar foto, pues mejor que mejor.
Sí.
Que es algo que sí ha hecho Marta. Mira, nos ha mandado foto. Dice, buenos días, Pedro, gracias por estar siempre en el programa. Quería saber si el Carex... ¿Debo de podarlo o no? Supongo que te ha mandado una foto del carex en cuestión, que es un carex.
Sí. Pues es una planta así como pilosa, como pequeñas hebras filamentosas muy larga. Hay distintos tipos de carex, más verdosos, más variegatas, amarillos y tal. Es una planta... A mí me encanta. Yo siempre que puedo la pongo. Y es una planta no excesivamente exigente. Bueno, en primer lugar, Marta, gracias a ti por escucharnos y mandarnos las consultas. Y que... si la vemos en su aspecto nos recuerda un poco a los paisajes desérticos o a los paisajes un poco mexicanos, ese estilo que tú puedes hacer una alineación o un bosque de cares compaginado con más plantas crasas o cactáceas y que queda fenomenal, o sea, en zonas donde no sabemos qué hacer, en patios interiores, en entradas de casas que son demasiado solarías y que da mucho el sol o que no tenemos posibilidad de regar a menudo, pues esta conjunción o esta predisposición de plantar cares es fantástico. También lo podemos poner en tiesto, porque a lo mejor no tenemos la posibilidad de tener un jardín o una extensión. Bien, el carex que nos manda Marta está precioso. Dice, podarlo. Yo no lo podaría, sobre todo teniendo un año, está perfecto. Cuando yo coja un poco más de volumen, en el segundo o tercer año, que habrá cogido más volumen esa planta, puedes hacer una división. ¿Cómo hacemos esa división? Sacamos el conjunto de la planta, si podemos todo el conjunto, y dividimos, hacemos una división con una tijera, o con una palita estas planas de jardinero y hacemos varias plantitas más. La volvemos a plantar con una tierra parecida a la que tuviera. La planta madre ahora va a ser más pequeña, pero va a empezar otra vez a crecer y las que hemos dividido, las que hemos sacado, esos hijos, por decirlo así, esos herederos, van a generar nuevas plantas. Así podemos multiplicar nuestro bosque de cares. Y no es necesario podar. El cares no quiere excesiva humedad, quiere que no se encharque, pero no quiere que le falte la humedad. O sea que con esas premisas y estos consejos, a Marta le va a ir muy bien con el carex y va a tener éxito porque no es una planta que ponga todo el mundo, con lo cual cuando pasen por donde la tenga, le va a gustar.
Bueno, Roberto.
Vamos a ver.
Roberto nos dice, tengo un huertecillo con varias cosas. En la primavera pasada planté unas calabazas y van bien.
Bueno.
Ahora me he planteado en la próxima primavera plantar unas judías e incluso me han dicho que podría poner maíz.
Sí.
¿Qué te parece esta combinación?
Bien, se compaginan. Vamos a ir dando calendarios de plantas que van bien cuando las plantamos al lado de otras. Y en este caso no van mal, no van a competir y no se van a producir, digamos, anomalías en su crecimiento. Siempre y cuando respetemos los marcos de plantación, esos 40, 60 centímetros en los surcos, si tenemos huerto físico en terreno y si lo tenemos urbano en pequeñas cajas o cajones, pues hay que espaciar un poco más, poner menos cantidad. Le va a ir bien. Lo que sí es recomendable, que lo iremos diciendo en los calendarios de huerto, es que vayamos rotando, que no plantemos lo mismo que hayamos puesto en el año anterior para el año siguiente. Conviene que la tierra descanse, que se oxigene, y eso lo hacemos variando y alternando los cultivos. Sobre todo si podemos, si tenemos, como digo, un huerto urbano, pues es más fácil. Y si tenemos un huerto físico, tampoco es complicado. Simplemente hay que rotar la tierra, ararla y modificar esos surcos que hayamos tenido, por ejemplo, donde hemos tenido tomates o donde hemos tenido judías que van a producir nitrógeno al suelo, pues cambiar y poner tomates, en fin. Hay que ir variando. Iremos diciendo las plantaciones que se solapan y que van bien unas con otras y cuál van peor o se, digamos, producen menos cantidad de frutos o de productos si las ponemos juntas. Lo iremos diciendo poquito a poco.
Muy bien, vamos con la consulta de Lidia.
Venga.
Que pregunta cómo puede reproducir el Spatifilium. Ajá. Dice, ya que tengo uno que se sale de la maceta y me gustaría crear nuevas plantas. Ajá. ¿Es posible? ¿Y en qué época tengo que hacerlo?
Pues la época es esta buena. Esta Mira. Es la ideal. Entonces sacamos todo ese Spatifilium de la maceta. Nos preparamos una mesa de trabajo, ponemos papel para no manchar y poder trabajar cómodamente. Nos sentamos, cogemos, tumbamos el tiesto. y cogemos una palita de estas de corte y hacemos divisiones de ese espatifilium. Podemos hacer dos. O sea, ese espatifilium lo dividimos en dos. Una de las plantas la volvemos a poner en tiesto, en el centro del tiesto, y rellenamos con tierra universal, con sustrato universal, todo el resto del hueco que nos ha quedado. Y la otra buscamos otro tiesto similar. Podemos, si es muy grande, podemos hacer incluso tres plantas. Ahora quedan un poco más mermadas porque... vamos a ver la comparación con la planta madre, que estaba muy exuberante y ahora, al ser más reducida, pues nos va a decir que es como menos cosa. No, eso enseguida va a estar muy a gusto en ese tiesto y va a generar nuevas hojas, nuevas flores, que además, que como ya decía la NASA, va muy bien si tenemos aparatos informáticos o electrónicos en casa, porque repelen las malas energías que pueden producir o esos aparatos. Con lo cual, con esto te va a garantizar tener dos o tres plantas más de espatifilium. Riega después de plantar, siempre por debajo del nivel del tiesto, la altura del cepellón o del conjunto de raíces que has sacado en esa división, y manténle un poquito de humedad con un platito debajo. Con eso es suficiente.
María, venga. Dice, hola Pedro, buenas. En esto de las plantas soy novata. Me he interesado hace nada. La verdad es que nunca me gustaron, hasta que hace poco he conseguido unas cuantas aromáticas.
Qué bien.
Pero el problema es que no sé cómo sembrar, ni trasplantar, ni qué tierra debo usar. También necesito saber cómo puedo coger esquejes, dónde cortarlos, en fin. Que esto es muy, un poco complicado,
no,
porque...
No, es muy sencillo.
Hombre, pero sean diferentes. No, bueno, será lo mismo tener un perejil que tener un orégano que tener una salvia.
Está hablando de aromáticas, no de culinaria.
Ah, bueno.
Las aromáticas, nos vamos a la lavanda, al cantueso,
bueno,
salvia, al romero, a estas que son un poco leñosas. Que ahora es buen momento de hacerles una poda para que cojan volumen y tengan brotes nuevos de cara a primavera. O sea, se rebustecen para que no se hagan tan leñosos y se queden pelados en
la
buena
zona. Y yo tengo una salvia preciosa en un tiesto con unas flores magníficas. Vale, ¿qué tengo que hacerle? ¿Tengo que cortar las flores?
Las puedes cortar antes de que empiece, el frío. Antes de que empiece el frío, que empezará seguramente en breve, pues conviene cortarlas y darle una poda, un terciado, quitarle como un pequeño tercio de su volumen para que se quede compacta y que esté siempre rejuvenecida. Bueno. Esos trocitos que has cortado, que miden 8, 6, 10 centímetros aproximadamente, tienes esquejes de nueva planta. ¿Cómo lo plantamos y qué tierra? Pues una tierra universal, que nos va bien la del jardín que tengamos próxima a ella, y si no, si lo tenemos en macetas, pues un sustrato universal mezclado con arena de río, que viene bien porque facilita la permeabilidad. Y si tenemos hormonas de enraizamiento, humedecemos primero las hormonas de enraizamiento y lo plantamos. Apretamos ligeramente, ligeramente la tierra en ese tiestecito de 8 o 10 centímetros y tendremos esquejes nuevos. Introducimos como la mitad del esqueje en el tiesto y dejamos la otra mitad de esos 8 o 10 centímetros fuera. Mantenemos una humedad en un sitio soleado y tendremos plantas nuevas de esas aromáticas que nos han ido también.
Bueno, tenemos una consulta de última hora. Ana Isabel.
Venga, ¿qué le
dice
pasa?
Hola Pedro, es un buen momento para podar mi madroño. Es pequeñito y tiene 12 ramas. Lo tengo en maceta, pero quiero trasplantarlo a suelo.
Bueno, primero, si lo vas a trasplantar a suelo, haz un hoyo el doble del diámetro de ese tiesto, tenlo unos días que le dé el aire, que se oxigene. Esa tierra que has extraído de ese suelo, déjala a un lado. Y mezclas un poquito de tierra orgánica, o sea, de abono universal o mantillo si tienes a mano, con esa tierra que has extraído, y plantas ese madroño. ¿Cómo, si lo puedes podar? Yo me gustaría verlo antes. Ahora tiene dos facetas que tiene. Puede tener fruto y flores. Entonces seguramente, a lo mejor, si es muy joven no tiene frutos, pero sí tendrá flores que nos va anunciando la productividad del año siguiente. Entonces, si lo vas a podar, no deteriores mucho las flores para no dañar la producción del año siguiente, salvo que esté muy, tenga una malformación o haya que corregir su crecimiento. Entonces, corta con cuidado, y si nos puedes mandar una foto, te digo expresamente dónde deberías de cortar y por dónde.
Pues Ana Isabel, hay que mandar foto.
Es que así somos más terceros.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, porque la actualidad nos persigue.
Y hay que tenderla, seguiremos hablando.
Exactamente. Venga, dime una adivinanza corta, que está Sergio. Venga, Sergio, ponte.
Pues mira, en el campo me crié atada con verdes lazos. Aquel que llora por mí me está partiendo en pedazos.
La sandía.
¿Pero dices la sandía?
A ver, Sergio.
De
watermelon.
Vamos a
¿Pero
ver.
¿Cómo va a ser de watermelon?
Sergio, las clases que yo te he dado no han servido para nada.
El sauce llorón, no lo sé.
A ver, pensad un poquito, por favor, compañero.
A ver, venga, dilo otra vez.
En el campo me crié atada con verdes lazos. Aquel que llora por mí me está partiendo.
Cebolla.
Muy bien. Pero bueno, Sergio, has estado brillante. Yo, claro, estoy yo. Vamos, yo soy una torpe, mucho cuidado. Pedro, muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Me quedo llorando como la cebolla. Bueno, antes de que Sergio Martín Romo ponga en marcha el ratito de oyentes y un poquito más tarde por eso de la actualidad, Honorato, ¿cómo llevamos el juego de agudeza visual?
La cebolla. Pues con el dron estamos mirando una población de la Comunidad de Madrid, entre 20 y 30 mil habitantes. Lo tenéis en nuestro Twitter, @buenosdiasom.
Sí.
Puede ser Villaviciosa Dodón, Mejorada del Campo, Villanueva de la Cañada o Cien Pozuelos. A esta hora, ¿están empatados? Villaviciosa Dodón y Villanueva de la Cañada con el 21%, señora. Y en cabeza, Mejorada del Campo y Cien Pozuelos con el 28%.
Bueno,
es mucho.
Pues está bien.
No me repito, es que es así. Hay doble empate, así que hay que entrar en nuestro Twitter y desempatar.
¿Otra vez?
Pues sí. Hasta la 1:05 tenemos posibilidad de seguir jugando en @buenosdiasom. Entráis, miráis, votáis y hacéis feliz a Honorato.
Sí.
Dentro de un ratito me cuentas a ver si han variado los porcentajes.
Hasta ahora.
Ahora sí, Martín Romo, que ya debutas. Después de esa entrada que se ha hecho triunfal, la cebolla. Es verdad.
Ay, ¿verdad? La sandía también.
Es que no me centro yo en las adivinanzas. Me despisto. Yo me quedo con verdes lazos y yo no me quedo con la que te hace llorar.
Ahora mismo tengo la tontería. Camisa en papá.
¿De qué?
De los nervios y la tensión de la adivinanza.
Que lo pasas, ¿no?
Yo lo paso muy mal con la adivinanza.
Ay, bueno, pues vamos a relajarnos con los oyentes y lo que se dejaron por decir ayer.
Eso
vamos
es.
Con ello.
En el capítulo de ayer.
Bolsillos.
Esas cosas que tuvieses que guardar en un bolsillo de repente o que guardaste y no te acordabas que estaba allí y se lió. Ayer nos escribía Leticia, ¿te acuerdas? Para contarnos esa historia que en el bolsillo de un abrigo de su marido se quedó la llave del coche del vecino.
Sí.
¿Vale? Que era el fin del invierno, guardado los... Entonces nos dice que hemos interpretado bien la historia, que guardaron el abrigo y ya. Todo, ¿vale? Y que porque tenían la llave del vecino, porque tenían que moverle el coche. Entonces se movían el coche,
ya.
El vecino ya llegó, ellos olvidaron de darse la llave y se la guardaron en el abrigo. Dice que fue un lío porque nadie sabía dónde estaba la llave, la estuvieron buscando y el vecino acusaba a su hermano de haberle perdido la llave, incluso ni
pero
a ellos.
¿El hermano de ella, de nuestro oyente, al hermano propio?
A su propio hermano, al del vecino. Oh, al final dice, qué alegría tuvimos al encontrarla.
¿Vale? El hermano ya no les habla ni nada, ¿no? Estará enfadadísimo.
Madre mía, pero una llave...
Falso testimonio todo un verano y una primavera. Claro,
un bolsillo, un abrigo y un cambio
vez,
de armario.
Exacto.
Bueno. Luis nos contaba ayer, ¿te acuerdas? Que se lía a coger tornillos y se lo guarda en los bolsillos.
Sí.
Que luego le sirven para arreglar cosas. Pero hay veces que se quedaban cuando lava la ropa y rompe la lavadora.
Sí.
Tú decías que dónde cogía estas cosas.
Sí.
Luis contesta, en la calle, ¿vale? O si ve algún electrodoméstico pequeño, lo va guardando.
Ah, que les quita.
Se los va quitando.
Y luego por la calle, ¿hay tornillos por la calle?
Él dice que sí, que encuentra piezas y tornillos por la calle. ¿Y a su bolsillo qué va?
Vamos, hay gente que le faltan unos cuantos, pero no sabía que los iban perdiendo por la calle. Fíjate.
Miguel, otro víctima, Eli, como tú comentabas ayer, y él lo cuenta, de personas que se guardaban chocolatina.
Ay.
Dice la de él fue para tomarme un respiro. Dice, se me olvidó guardar el abrigo y cuando lo saqué después de todo un verano guardado, se había desintegrado.
Ja.
Primero derretido y luego chorreado.
Ja.
Que se había quedado pegajoso, todo un desastre. Uh-huh. Y en el bolsillo pequeño del vaquero doblaba, dice, con miles de dobleces, un billete siempre que mi madre me daba para las emergencias.
Mira.
Pues se me quitaban la cartera o me robaban, pues que yo tuviese ese billete ahí, ese guardado, como de supervivencia.
Hijo. Llévate 20 euritos y los llevas ahí guardados por si...
Dice que lo doblaba pequeñito.
Ah, y ahí aparecía. Bueno, y el chocolate, que es un puñetero. Porque
sí,
en vez de quedarse quieto, primero se derrite, se pringa todo y luego se endurece de nuevo.
Y se queda todo, claro,
y entonces
compacto.
Eso no hay quien lo quite. En fin.
Y termino con Jonás, que lo que lleva en el bolsillo es un abridor para las nueces.
¿Pero esto lo lleva siempre?
Sí, que supera el corta uñas de otro oyente.
Pero,
y yo digo que eso...
Pero, perdona, un cascanueces, ¿eso ocupa un espacio?
Claro, eso aparece ahí, te lo pones ahí en pues el sí. bolsillo. ¿Y
qué
claro,
pasa?
Parece que vas provocando.
Parece que no. te alegras de ver.
Claro, no. Y claro, yo le puse así como unos ojos que se me salían de las orejas. Dice que no, que es una púa. Ah. Abre nueces.
Ah, de esos que son como un corazoncito que te vienen con las nueces de California.
Eso es lo que lleva él en el bolsillito pequeño del
vaquero. Con lo
cual
deduzco que no toma nueces patrias, las toma de California, porque ese abridor viene con las nueces de California.
Y Jonás nos cuenta que hubo un tiempo que él, al comprarse vaqueros o pantalones, cuando se los probaba con un libro de bolsillo, porque tenía que comprobar que el libro le cabía en la parte de atrás del bolsillo para llevarlo así.
Malísimo, malísimo llevar nada en el bolsillo de atrás. Cuidado, eso provoca ciática. Atención.
Servicio público.
Exactamente, emisora de servicio público. Llevar cosas como la cartera, un libro o el paquete de tabaco quien fume en el bolsillo de atrás y conducir, por ejemplo, ir sentado, esto acaba oprimiéndote el nervio ciático. Es el mal de muchos taxistas. Que lo sepa todo el mundo, que lleva la cartera atrás, luego se sientan, conducen, eso te va haciendo ahí presión y al final acabas hecho un asco. No digo más.
Antes de cerrar en capítulos anteriores, vale, nos escribe nuestra oyente Inma, que es nuestra colaboradora reportera dicharachera en las calles
ambulante.
De Incógnito.
¿Sí?
Nuestra reportera de Incógnito, oyente de Incógnito.
¿Qué ha encontrado hoy por ahí?
Dice que sí que hay tornillos, Eli, por las calles.
Ah, bueno, como ella es inspectora de medio ambiente, va por ahí mirando, hay tornillos.
Hay tornillos y más de un accidente. Al pisarlos, los malpisas, dice, y gente que desmonta los muebles o electrodomésticos que los colocan junto a los contenedores.
Pues muy mal, muy mal, muy mal. Me voy a ir fijando yo.
Así que.
Yo ya miro al suelo porque antes sí miraba por si. Pero es que ahora la gente dinero no pierde.
No, no tornillos,
te encuentras,
tornillos.
Pero pierde los tornillos. Pues bueno, oye, pues lo voy a observar. Bueno, capítulo de ayer. Vamos con el capítulo de hoy. ¿Qué pedimos hoy? A ver.
Hoy nos vamos. Hasta Plune-Bretagne.
¿Cómo?
Plune-Bretagne.
¿Esto es Francia?
Sí, la Bretaña francesa.
No, lo noto porque como que tienes aquí algo atascado la garganta.
Plune-Bretagne, la localidad, porque la gendarmería de Finisterre ha resuelto un caso un misterio sin resolver.
Ah, vale. ¿En qué consiste?
Todo esto ocurrió el 11 de octubre. Y ya por fin...
Sí.
Hoy se ha puesto fin a este caso. El 11 de octubre, los vecinos de esta localidad amanecieron con una furgoneta depositada encima de una parada de autobús.
¿Cómo encima de una parada de autobús?
Marquesina.
¿Encima de la marquesina?
Encima de la marquesina.
Pero bueno, qué calidad, qué calidad esa marquesina. Por Dios, tú coges una furgoneta y la pones encima de una marquesina de Madrid sin desmerecerla y eso se hunde.
No lo hemos comprobado.
No, pero yo estoy convencida de que se hunde, vamos.
Hombre, la nieve de Filomena la aguantó.
Ah, bueno, sí.
¿Eh? Entonces no sabemos, habría que hacer una prueba de ensayo y error.
Vale, ¿por qué estaba una furgoneta encima de una marquesina?
Eso quería resolver la gendarmería.
Esto lo coge JJ Benítez y te escribe un caballo de Troya.
Todo el mundo hizo fotos
¿Hombre?
De esta marquesina.
Misterio.
Con una furgoneta suspendida como en equilibrio en el techo. La gente se preguntaba cómo es esto posible. Bueno, más bien se preguntaba cómo es posible.
Bueno, claro.
La policía también. La policía pidió ayuda por todas vías.
Sí.
Investigó. Dieron con el dueño de la furgoneta. Y tras una semana de investigación...
Y hacerle soplar.
Fue lo primero.
¿Cómo iba este hombre?
Sí, sí.
Para haber aparcado la furgoneta.
No va desencaminada. Lo primero que hicieron fue
ya.
A ver si había sido algo etílico.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Pero bueno, es que te deben dar mucho Red Bull mezclado con vodka para que puedas subir ahí una furgoneta. Porque te da alas, me refiero. Pero es que no lo sé. Bueno, descartaron... El etílico del conductor.
Vale.
Se pudieron investigar y han descubierto que se trata de una venganza tras pelearse el dueño de la furgoneta con otro señor de la localidad.
¿Que tendrá una grúa?
Pues no sabemos si tiene una grúa o la alquiló, pero se presentó, vio la furgoneta aparcada de su enemigo.
Sí.
Cogió un montacargas elevador.
¿Eh?
y le dejó la furgoneta encima de la marquesina.
Hombre, no es más fácil rayar. No, no voy a dar idea, pero te quiero decir el método clásico. Llave.
Llave. Sí, un rayoncito. Pues ya está.
Como mucho patada en el retrovisor.
Claro. Ay, se me ha roto una botella de vidrio justo ahí cuando tú desaparcas, te clava los cristalitos.
Exacto, pero hombre, muy dolido hay que estar para ir a alquilar un montacargas, coger la furgoneta, cargarla, subirla encima de... Claro, no sé, mucho esfuerzo me parece.
Y encima, vamos, nadie le pilló.
Encima.
Es decir, todo el mundo descubrió a la mañana siguiente la furgoneta encima
pero
de la marquesina.
Pero lo haría por la noche.
Ya, pero tal y como vivimos ahora, que todo el mundo ve todo, todo el mundo graba todo, nadie le pilló en ese momento.
Hombre, alguien le habrá pillado porque le han pillado.
Bueno, sí, claro, porque la gendarmería no es tonta.
Ah, bueno, claro. También es verdad. Bueno.
Amenaza, pena criminal por amenaza a la seguridad pública. Es lo que la pena a la que podría enfrentarse.
Que te vas tú tranquilamente a la parada del autobús, no sabes que hay una furgoneta subida encima de la marquesina. Y claro, te puedes encontrar con disgusto. Bueno, ¿qué pedimos a raíz de esta bonita historia que aparece en qué diario aparece esta?
En toda la prensa francesa, ¿eh?
Venga ya.
En toda la
Le
prensa
Monde,
francesa.
¿Aparece
Le
Monde?
Sí, en todo
el Paris
mundo.
Match.
En todas. Hoy queremos pequeñas o grandes venganzas, pequeñas o grandes, diremos por el horario que es, fainitas.
Bueno, bien. ¿Vale? Vale.
En el círculo vuestro de amigos, de familiares, de pareja, en el trabajo.
Vale.
Esos momentos en el que dijiste, bueno, pues nada, ahora.
Me voy a vengar.
Donde las dadas, toma.
O alguien se ha vengado de ti.
También sirve. Vale.
¿No? Vale.
Sí. Efecto boomerang también.
Perfecto, 628-091-117, ya sabéis que es nuestro WhatsApp, mensaje escrito para que lo interprete el médium de oyentes, Martín Romo,
sí.
Está a punto ya de graduarse como médium, o nota de voz, si no queréis que os interprete Martín Romo porque consideréis que no os interpreta
que no
bien,
talla, que no
claro,
talla, claro,
efectivamente.
Hombre.
Bueno, pues nada, en dos minutos.
Enseguida vengo.
Venga.
Hasta ahora.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hoy martes, apasionante noche de Champions para los equipos madrileños. Desde las 9 por el 106 de la FM, Atlético de Madrid, Liverpool y Shakhtar Donetsk, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Bueno, pues nuestra unidad móvil ha llegado al Museo del Prado, donde, recuerdo, están encerradas varias personas, 6 en estos momentos, según nos contaba la coordinadora de la plataforma Seguimos Viviendo, víctimas del aceite de colza. ¿Qué piden? Que después de 40 años de sufrimiento, el presidente del gobierno les dé visibilidad. ¿Con qué amenazan? Con empezar a tomar pastillas de aquí a unas horas hasta la muerte. Además, avisan en un comunicado que están en ayunas y que van a empezar a tomar esas pastillas si nadie les hace caso. Hace unos minutos hablábamos con la coordinadora de esta plataforma, que es una de las personas que está encerrada en la sala de las Meninas del Museo del Prado, y efectivamente nos confirmaban su intención, primero, de quedarse allí. Decían, nos van a tener que sacar a la fuerza. Y segundo, de no moverse hasta que el presidente del gobierno se pronuncia al respecto. Gloria Talavera,
entonces, bueno,
¿dónde
sí,
estás?
Aquí estamos en el exterior, en una de las entradas del Museo del Prado, con personas que han venido a apoyar este acto. Una de ellas es María, de la plataforma Síndrome Tóxico, y queremos saber lo último que te han contado los compañeros que están en el interior, en esa sala de las Meninas, a donde no pueden acceder los turistas o visitantes que vengan.
Bueno, pues lo último que sabemos es que a la compañera Carmen Cortés, la portavoz de la plataforma, se la han llevado detenida. Creo que ha sido un poco a la fuerza, y estamos a la espera a ver qué es lo que nos dicen, en qué comisaría está, y bueno, ya está en contacto nuestros abogados con... Ya están al tanto y estamos esperando la noticia, que es lo que ha sucedido.
alrededor de 30 personas que estáis apoyando en el exterior. Ahora mismo sí. Estabais hablando con la policía, que decía la gente que no podéis permanecer aquí parados.
Bueno, la policía nos estaba informando que no podemos permanecer aquí parados, que no interpretamos las entradas al museo, y nosotros estamos solamente pacíficamente y apoyando la acción que se ha hecho de las compañeras. Y nada.
Esa reivindicación que contábamos hace algunos minutos, tú, Luisa, también eres de la plataforma Síndrome Tóxico. En tu caso has venido desde Móstoles. ¿Cómo os sentís con todo lo que se está viviendo, contando, después de 40 años?
Pues mira, es muy triste y lamentable que después de 40 años tengamos que estar así, ¿sabes? Porque es como si estuviéramos pidiendo limosna. Sobre todo por el olvido, ¿vale? Y por el maltrato ya emocional, psicológico y de todo.
Es cierto que esos seis compañeros vuestros que están en el interior amenazan con tomarse esos botes de pastillas y retransmitir en directo esa muerte si no les dejan permanecer ahí, o incluso si nadie les hace caso, si no reciben una llamada del gobierno. ¿Es una amenaza real?
Es una amenaza muy real, porque como lo que quieren realmente es que nos vayamos muriendo ya poco a poco, pues bueno, yo creo que era la última, ya como digo yo, el último cartucho que nos queda ya por... porque nos hagan caso de una puñetera vez.
Luisa, ¿cuál es tu situación actual después de 40 años?
Pues mira, mi situación actual es que si hoy estoy aquí, mañana me tiro 3 días en la cama. Esa es mi situación actual.
¿Y te afectó cuando eras muy pequeña?
Pues 11 años.
¿Cómo has vivido desde los 11 años?
Pues muy duro. Ha sido un recorrido muy duro, muy duro.
Pues como ella, decíamos, más personas que integran esta plataforma. Si nos acompaña, seguimos viviendo. ¿Queréis?
No, en el estado de mi primera hija.
¿A ti te pasó?
A mí me pasó. Con 5 meses de estar embarazada de mi primera hija, ingresada en el clínico sin saber nada de nada.
Decís que aunque la policía os pida los papeles, vais a permanecer, aunque sea dando vueltas alrededor del Museo del Prado.
Sí, porque es la única manera de que se nos vea, de que se nos escuche. Entonces, algo hay que hacer. De la manera pacífica no he podido trabajar desde esa época, estoy que me doblo, una operación de tiroides, una operación de cervicales, un cáncer de mama y ¿qué más?
Y no puedo andar.
Y no puedo ni andar. Entonces, ¿qué quieres? Que nos quedemos en casa, ya que no nos oyen, pues que nos vean por lo menos, que seamos visibles.
Bueno, pues van a permanecer aquí, al menos esa es la intención, mientras siguen hablando con los policías nacionales que insisten, no pueden estar, les dicen, aquí parados, y van a tomar pues alguna medida, van a pasear alrededor del Museo del Prado, pero no piensan abandonar, como dicen, el exterior de estas instalaciones, Eli.
Gloria, hay gente que no sea afectada por el aceite de colza, que viendo cómo están las víctimas en este momento, se esté uniendo también a esta protesta, o la gente simplemente pasa.
Pues la gente pasa, porque hay una fila bastante grande de los turistas o de los ciudadanos que han venido a ver el Museo del Prado, y vamos a comprobarlo si quieres en directo, pero yo creo que ni siquiera conocen la situación de lo que está pasando en el interior. Uh-huh. ¿Conocen lo que está pasando en el interior? ¿Saben? ¿Les han dicho si no pueden ver la sala de las meninas o algo?
No sabemos. Acabamos de llegar y veo que hay mucho movimiento, pero nada más.
Nada más. ¿Van a verla? ¿Van a ver el Museo del Prado?
Sí, es primera vez que venimos y estamos...
Aunque no se pueda ver las meninas.
Aunque no se pueda ver las meninas, no, esperemos poder verlas.
Bueno, pues no lo saben, Eli. Imaginamos que un poco más adelante en la taquilla les podrán informar.
Muy bien, Gloria, te dejamos que sigas pendiente de lo que ocurre dentro del Museo del Prado, concretamente dentro de la Sala de las Meninas, donde permanecen, me imagino, todavía personas dentro, personas afectadas por el aceite de colza, a pesar de que ya nos decían que la persona con la que hemos hablado hace un ratito en directo en este programa, la coordinadora de esta plataforma Seguimos Viviendo, ha sido detenida y conducida a dependencias policiales. Gloria, te dejamos ahí, que sigas pendiente de la actualidad. Cualquier novedad, ya sabes dónde estamos.
De acuerdo, Eli, hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry, tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Puede que me haga el pendejo, pero sabes. Ya sé. Que me eres infiel.
Madre, esto va a acabar mal. Esta canción, esto va a acabar mal. Lo veo yo. Lo veo venir. Pero yo creía que nos iba a ambientar un poquito con música del Padrino.
Claro. No sé. Sí.
Bueno, a que esto se llama Mi Venganza, dice Ceballos.
La venganza por celos.
Esto, mira, trasfondo como mexicano, infidelidad. Esto va a acabar como el rostro de la aurora. Lo veo venir. Bueno, que no pedimos tanto, ni muchísimo menos.
No,
pedimos venganzas un poco originales, de andar por casa. ¿No?
De ahí para arriba.
Bueno, pues... pues tenemos hoy a dos personas que han venido a visitarnos y yo lo agradezco mucho. Son dos estudiantes de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Una de ellas es Carlota. ¿Qué tal, Carlota?
Pues muy bien, ¿y tú?
Pues yo, ya ves, echando la mañana aquí un ratillo. Digo, pues no tengo otra cosa que hacer, me voy a acercar hasta Onda Madrid a hacer un programa de radio. ¿Qué curso estás estudiando?
Estamos en segundo.
¿Y qué tal?
Genial, o sea, no,
¿no te arrepientes de haber empezado?
No, al revés, cada día más contenta.
Bueno, pues me alegro muchísimo. Bueno, hoy pedimos historias de venganza, o sea que ahí os tenéis que retratar. ¿Tú recuerdas alguna que te haya pasado a ti, que hayas hecho tú, que le haya pasado a alguien conocido?
Bueno, yo recuerdo un amigo que está teniendo muchos problemas con el compañero de piso que le estaba robando todo el rato el azúcar.
¿Ah?
Y la cambió por la sal fina.
En el azucarero hecho sal.
Mira qué buena.
Sí.
¿Eh? Tú me robas el azúcar, te vas a enterar. Verás cuando mojes el churro en la sal. Por la mañana. Quiero la porra. Bueno.
Sí, el mojar churros en los pisos compartidos.
Tú
sí,
lo
claro.
haces, ¿no? Tú lo mojas, yo primero lo mojo en azúcar y luego
sí,
lo unto en
más,
el chocolate.
Yo si voy a la churrería pido que me echen ya azúcar en la bolsa.
Antes lo hacían.
¿Ya no?
No, ahora sí. No te... Bueno, pues tú porque eres cara dura, pero no te echan así, al libre albedrío.
A mí me
no.
la han echado.
No.
Hace poco.
Yo me acuerdo cuando yo era pequeña echaban bastante azúcar con un cacharro así, hacían cha-cha-cha-cha.
Sí,
y te
pues
echaban azúcar.
Ese mismo cacharro.
Nada.
Te pregunta, ¿quieres?
Ahora
no quieres.
Palo
no sé
seco.
Si eso será un suplemento.
Palo seco, directamente. O sea, cambiar el azúcar por sal. Pues me parece buena. Esa me la voy a apuntar, Carlota. ¿Vale?
Vale.
¿Lo estás pasando bien o qué?
Sí.
¿Qué es lo que me está llamando la atención de momento de un programa de radio?
Pues cómo se ha llevado lo de la última hora. Ha sido muy interesante como se ha... con tanto caos, pero también tanto orden.
Bueno, pues mira, que sepáis que sois caóticos, pero ordenados, chicos.
Que todo el momento, venga, esto, otro, tú, bueno, venga, encárgate de tal. Y al final,
nada,
todo sale.
Ya ves, todo sale, sí. Al final, entre gritos, corridas de pasillo y llamadas telefónicas, al final todo parece que sale. Carlota, que muchas gracias por la visita. ¿Le dejas el sitio a Jaime? Venga.
Muchas gracias.
Que bueno, tenemos dos.
No, sí, y que nosotros corremos, pero la gente en su casa no se entera.
Ah, claro. No, claro que no. Jaime, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En segundo también o no?
En segundo.
En segundo, sí. ¿Y tú tampoco te arrepientes?
Yo estoy cada día más contento, como dice Carlota.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y a qué te vas a dedicar? tele, radio.
A ver, mi pasión, mi amor es la tele. Pero la radio me está gustando mucho. Además que está Juanjo ahí, tengo que decirlo.
Es que la radio tiene un no sé qué que parece un
ya
qué sé yo.
Ya me lo habían dicho.
Que parece un qué sé yo. Bueno, historia de venganza. ¿Tú también tienes alguna?
A ver. Muy flojitas, porque yo no soy vengativo. Pero bueno, de esto con tu hermano, que te enfadas.
Ay, hay muchas de hermanos también
hermanos,
nos sirven, ¿eh?
Pues nada, no tan fuerte como la de Carlota, pero sí esto de levantarte y gastarle todo el agua caliente para que cuando vaya él...
Ah,
muy bueno.
Pero eso es maquiavélico, o sea, te quiere decir, no es... heavy, pero es...
Hoy toca pelo, hoy toca no sé qué. Y tú pasas todo el agua del termo y el otro se tiene que duchar con agua fría.
Exacto,
o irse sin duchar. Claro.
Exacto, pero tú eres... ¿Se la gastas toda o le dejas un poquito para que justo le llegue el frío cuando está enjabonando?
Eso es, hombre.
Ahí poquito. Está, a mí un poquito, ¿no?
Sí.
Mala gente. No está nada mal. Bueno, ¿a ti qué más, lo que más te está llamando la atención o qué es lo que más te está gustando de del programa?
Todo, el ambiente de trabajo, el cómo es un engranaje que hace que todo funcione, que salga al final el programa, que no es solo una persona, que al final depende de todos.
Es verdad, es un equipo. Pues nada, Jaime, lo dicho, que muchísimas gracias por visitarnos.
Gracias.
Y que a vosotros siempre os digo, esta es vuestra casa con más razón que nunca, porque sois los que venís detrás de nosotros. Así que mucha suerte. Gracias. Les hemos engañado.
¿Has visto?
Parecemos un equipo.
¡Lo somos! ¡Que somos una piña!
No te sigue nadie.
No,
Teníamos que haber dicho todos una piña.
Claro,
sí,
¿no?
Sí, señor.
No, bueno,
repítelo, repítelo. ¿Qué somos? No te atreves a repetirlo.
¡Somos una piña!
Venga.
Nosotros y los oyentes, ¿eh?
Claro,
esto,
hombre,
sin ellos no
perdona,
funciona.
El ratito oyente
es suyo.
Sin oyentes, a ver qué vamos a hacer tú y yo.
Hombre, tenemos a la oyente colaboradora.
Ah, ¿cuál
dicha
de todas?
Dicha en la calle, Inma, que nos ha estado contando cosas, pero es que tenemos a nuestra oyente colaboradora de Por Libre, Pilar.
Pilar.
Hola, buenos días. Colaboradora al habla. Yo esto de la venganza no lo llevo bien. Llega el momento, si soy sincera, no lo hago. No me gusta. Ahora, eso de que me siento y espero a que pase el cadáver de mi enemigo, hombre, no hace falta que sea el cadáver. Me quedo con lo de San Martín, que a todos les llega, y en San Martín estamos.
Ay, ay, ay.
Ella no es rencorosa,
no,
pero...
¡No!
Se sienta en su sillita y dice, ya caerás, ya.
Buenos días,
yo
amigos.
Soy igual, Pilar.
Soy Roberto y nos envía tres caras sonrientes y cuatro enfadadas y rojas como un tomate.
¿Qué le pasa?
Dice, no pasa nada.
Mira, él nos cuenta que ha hecho muchas venganzas.
¿Ah, sí?
Pero que no puede contarlas.
¿Por qué?
Ahí y nos manda unas caras llorando la risa.
Pues sí que
pero sí
bien.
Contaré una que le hicieron a él.
Ja.
Víctima de una venganza. Dice, de un tío que yo ni conocía siquiera.
Ja.
Él no conocía a un tipo y sufre una venganza. Le pincharon las cuatro ruedas del coche.
Vaya.
¿Quién fue? Averiguaron que fue el exnovio de su mujer en venganza porque, según él, le había robado su ganado. Dice...
¿Qué pasa? ¿Que tenía ovejas aparte de mujer?
Ahí se expresa así Roberto y dice, vaya pedazo de imbécil.
¡Ah, que llamaba ganado a la mujer!
Dice,
pero
llamar
bueno,
a su novia,
favor.
Hasta la que era, hasta entonces por su novia, favor. Ganado. ¿Qué se podía esperar de un cateto?
Ya.
Saludos y abrazos a todos como siempre.
Pero bueno, a este lo que le tenía que pinchar son las neuronas. Directamente. Vamos. En fin.
Buenos días, tres admiraciones. Nos escribe otra de nuestras pilares. Dice que la verdad es que no soy muy vengativa. Soy incapaz de hacer daño a sabiendas, pero creo en el karma. Y cuando
Pero
ella cree en el karma. Y cuando alguien me ha hecho daño y la vida le da su merecido, me doy por satisfecha.
Llámale karma.
Tres besos.
Llámale
tres besos
una zancadilla. Llámale.
Lo que quieras.
Le cambio el azúcar por la sal. Le dejo sin agua caliente.
Oye, Marisa dice: hola, chicos. He escuchado lo del termo y el agua caliente. Dice: yo cuando me enfado con mi marido, dice: es lo que hago. Dice, abro el agua caliente cuando está duchándose y le dejo duchándose con agua fría.
Ah, claro, esto de los vasos comunicantes que ocurre con los grifos, ¿no?
Claro.
Que tú abres el grifo de agua fría...
Y alguien chilla.
Y alguien chilla porque se abrasa. O le quitas el agua caliente y chilla porque se llena.
Más o menos.
Pues Marisa nos cuenta que ello lo utiliza como venganza o faenita con su marido.
Y luego le dirá, hijo, es que el termo, es que está loco.
Vaya a la caldera, más que
¿has abierto el grifo, Maruja?
Yo no, yo no.
¿Yo?
No, ¿qué voy a abrir?
Ah, por favor.
¿Qué voy a abrir?
Bien,
bien. Ana Belén nos da los buenos días con tres admiraciones por detrás. ¿Qué tal, chicos? Dice, yo os quería contar mi venganza.
A ver.
Justiciera.
Sí.
Dice, me daba ideas y me animaba a ello mi amiga Azucena mientras compartíamos cigarro de adolescente. Bueno, pues yo me imagino a Ana Belén y a su amiga Azucena fumándose un cigarrito a pachas con 15 años.
Sí.
Que es cuando supongo que ella empezó a fumar. Dice que lo hacían a escondidas, eso lo cuenta la oyente, pero que tenía una vecina que siempre se chivaba a su madre de que la había visto fumando.
Sí, la vecina del visillo.
Ana Belén, tú fumarás. Yo que iba a fumar, mamá, ¿qué me ha dicho la vecina que te ha visto fumando? No, sería Azucena, me imagino que diría Ana Belén. Dice, yo para vengarme le empecé a echar polvos pica-pica en las sábanas.
Qué bueno. En las que tenía tendidas.
En las sábanas tendidas.
Ya.
Dice, lo mismo era influencia por la canción de Hombres G. No sabemos que era una venganza también.
Fijo.
Dice, pero como no chistaba, no decía nada a la vecina, dice, luego pasé a más. Dice, cogía ajos de la cocina de mi madre y se los frotaba la ropa interior colgada. La verdad que nunca supe si tuvo algún efecto, pero yo me sentía emporedada.
Pero esto lo hacía, pero ha dicho que era instigada por su amiga.
Ah, Azucena, sí.
Que debería llamarse Azucena, ¿no?
Gracias por el programa, gracias a todos los oyentes por compartir las historias.
Ajo en los gallumbos.
Ajo en los gallumbos en el interior.
Sí,
bueno. Eso será bueno para la circulación. Miriam nos da los buenos días, dice, mi trabajo, Miriam, alguna rencilla o venganza, y pone esta venganza entre comillas, y una cara riéndose, dice... Ha habido, dice, bueno, han llegado a atar los cajones de la mesa, entre ellos con bridas.
Ah,
a veces bien, para que no se pueda
para que
abrir,
no puedas abrir.
Las cajoneras, me imagino que será así, ¿no?
Ah, ¿vale? Pero bueno, y coges una, iba a decir, una navaja de bolsillo,
claro,
enlazando con el tema de ayer, cortar la brida y ya, no sé, es una venganza un poco tonta, ¿no?
Nuestra oyente reportera dicharachera en la calle, Inma, de incógnito en su coche eléctrico.
¿Qué se ha encontrado?
Se ha encontrado un sofá dentro de un contenedor.
Pero bueno, pero cómo, pero si cuesta más meter el sofá en el contenedor.
Un butacón, ¿eh? Dice,
que llamar al ayuntamiento para decirlo.
Ahí lleva tres días, pero ¿cómo lo han hecho? Dice, ¿cómo nos vengamos? Se está viendo arriba, Inma.
Ah, bien, bien, bien.
¿Le vaciamos el contenedor en su portal?
Sí.
Eso dice.
Perdón, me he dejado llevar.
628-091-117.
Pero ponle el... Si sabes dónde lo que es, aunque cueste un poquito de esfuerzo y alguna hernia, a lo mejor, coge el butacón y pónselo en la puerta, que no pueda salir de casa, que tenga que saltar por encima del butacón, ¿no? No sé.
Sí, sí.
A todo esto es bonito, porque a lo mejor oye, tiene una segunda vida el butacón.
Hombre, nos han mandado fotos. Yo solo veo las patas así.
Ah, bueno, bueno, que está patas arriba el butacón.
Sí, sí, sí.
Pues, vale. Venga, la última.
Luis dice, dormía con mi hermano en una habitación y todos los días le tenía que levantar, pues se quedaba dormido y avisarle. Nunca me hizo caso. Un día cogí el despertador, que era de campanas y hacía mucho ruido, le di toda la cuerda y se lo puse en el rincón más alejado de la cama para que se levantase y lo apagase. Me lo pasé genial y nunca volví a hacerlo. Siempre cuando empezaba con el golf había un alumno que me tiraba algún bolazo y yo un día le tiré con todas mis fuerzas un bolazo a sus partes nobles. También esto, Luis.
Eso no es una venganza, eso es...
¡A la leche!
Defensa propia. En cuanto al despertador, yo creía... Yo creía que le había tirado el despertador a la cabeza o algo. Le he alejado el despertador. Qué bueno. Es más buena la gente. Como venganza le voy a quitar el despertador de la mesa y se lo voy a poner a 2 metros. Se va a enterar. Esto no se olvida en la vida. En fin, que es lo más bueno que el pan de los oyentes. Venga, pues que llegan las noticias.
Venga,
hoy
mañana
ha sido un poquito
recapitulamos.
Más corta, pero mañana recapitulamos y leemos todo lo que se nos ha quedado pendiente, ¿vale?
Hasta mañana.
Llegan las noticias. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.